Religión, digan religión. ¿O no trae problemas al matrimonio a la religión? No, pues es que yo soy católico, es que yo soy musulmán, es que yo soy bautista. No, sean dentro de los mismos cristianos. Es que yo soy de la iglesia de Dios, es que yo soy de las asambleas de Dios, es que yo soy, pues, ¿no somos de Dios todos o no somos? No, pues es que yo creo en orar para este lado. No, es que en nuestra iglesia oramos en lenguas, pero lenguas así. Es que nosotros, cristianos que aman a Dios, y van a dos diferentes congregaciones. Yo no voy a dejar a mi pastor. Es mi pastor. Pues si tú estás casada con esto, pues sí, pero no voy a dejar a mi pastor. ¿Y el pastor qué dice su esposo? Yo tampoco, ¿qué? ¿Voy a dejar a quién? A mi pastor. Y hay un problema. Solteros, digan, Señor, ayúdame. Infidelidad. Cuatro razones por lo cual divorcio. Escuchen, religión, hijos, dinero y sexo. Ahora, Lilyman, no lo leas todo, solamente lo más importante. Escuchen, la encuesta del día de ayer.
Áreas que necesitan ser restauradas en los jóvenes: hay soledad, relaciones personales, emociones, disciplina, sexualidad.
¿Cuál es la más fuerte? La más fuerte.
Las más fuertes, relaciones personales.
Tiene, relaciones personales tiene que ver con mamá, tiene que ver con otras personas. Uh-huh. Es la más fuerte, ninguna se le acerca. Y ahorita en la clase vamos a hablar de esto. Cuando Nehemías salió del palacio, él no salió solo, él salió con la bendición de ¿quién? De Dios. ¿Y la bendición de quién? Del rey. Y tenía material consigo. Cuando tú sales bien, Dios opera bien.
En cuanto a obstáculos para la restauración, y sigo en lo mismo en jóvenes, uno es miedo, masturbación, que esto implica sexo, flojera, nada más.
Okay. Hay una lista muy grande, tengo una lista muy grande, solamente marcamos los más fuertes.
Ok, en jóvenes adultos, en áreas que necesitan restauración es la mente, el corazón, soledad, relaciones personales, baja autoestima, culpabilidad, sexualidad y temor.
¿No fue lo que vimos allá?
En obstáculos, inseguridad, temor y falta de confianza. En casados, y esto a mí me impactó en serio. Fue algo que digo, Señor, ayúdame.
Eso es serio.
En serio, para uno que está soltero.
Sí, sí, y no solamente eso, yo no lo escribí. ¿Quién lo escribió? No te hagas, si estamos hablando de ti, escucha.
En casados, áreas que necesitan restauración fue inseguridad, honestidad, relación matrimonial, esto implica sexo y otras áreas, baja autoestima, temor, relaciones personales, está inmensamente largo, relación con Dios y carácter.
Y si se dieron cuenta, joven adulto, relación personal, estaba fuerte, joven, relación personal, era lo más fuerte, y ahora en el matrimonio, lo más fuerte que es, relación personal. Yo les dije a ustedes ayer que todos teníamos, ¿qué? El mismo problema. Yo no los metí en la compu. Lili y las chicas, ellas fueron las que lo hicieron. Yo les dije ayer que todos tenemos el mismo problema. Oh, pero si yo soy joven, yo soy joven adulto, es que yo soy joven casado. Le acabo de demostrar que, ¿qué? Todos tenemos el mismo problema y todos cojeamos del mismo pie. ¿Qué tiene esto que ver con restauración? Jesús, dice la Escritura, que a los 12 años, lo que yo llamo el adolescente perfecto, crecía como en estatura y con gracia para con, y ahí se queda, y para con quién. ¿Qué implica? Si tengo problemas en mi relación personal, tengo mis problemas en mi relación con Dios. Escuchen, es imposible vivir bien para Dios, una vida en la presencia de Dios, y no poder relacionarse con los demás. Es un problema. Carlos, tú me estás juzgando. Pastor, es uno de ustedes que quiera refutar lo que estoy diciendo, pero respáldame con algo de la Biblia. Hola. Si maltrato mal a mi mujer, si no la trato bien, ¿qué implica? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Podrá una persona vivir en la presencia de Dios de una forma gloriosa y robar los diezmos? Para una persona decir, ¿sabes qué? Dios, estoy caminando a la mano con Dios, pero tú no respetas a tus padres. Simplemente porque alguien te empujó o alguien te habló, alguien te sopló y tú te caíste, y ahora tú piensas que todo está bien. Yo estoy a favor de todo ello, pero cuando te levantes, levántate diferente. ¿De qué me vale a mí? Salta a brincar. Y ahorita cuando salga de aquí, la primera chica que salga, le voy a echar los ojitos. ¿A quién estoy engañando? Digan conmigo, estoy hecho de barro. Bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová. Bienaventurado el hombre, feliz, feliz es el hombre que pone su confianza en Dios. Porque nosotros podemos fracasar, ¿cómo? Así. ¿Cuántos líderes tenemos que en una consejería se enamoraron de la persona que estaban aconsejando? Porque la persona estaba débil, la persona se abrió en ese momento de soledad, en ese momento de problema, y este también tiene sus propios rollos, sus propios problemas, y sin querer, no queriendo, yo quiero creer que no lo hizo a propósito, se aprovechó, porque una cosa abre a la otra, una cosa seduce a la otra, una cosa llama a lo otro, hay un encuentro, se llaman. Por eso está la pieza en las tuercas o en las herramientas. Está hembra y ¿qué? Y macho. ¿Macho con macho qué? No funciona. Tiene que verse hembra y macho. ¿En la plomería qué es? Moisés, en la plomería está hembra y macho, ¿no es cierto? Ayúdenme, ¿alguien? ¿No es cierto? Porque se atrae. Tú que eres pastor, ¿en qué cabeza te cabes dar consejería tú solo a una mujer? ¿Estás loco o qué? No, pues yo soy un siervo del Señor. ¿Y qué? De los más grandes se han caído y tú no vas a tronar. Cada vez que he estado, yo siempre, ¿quieres? Espérate, lo mando con mi mujer o ven, espérate, deja que venga mi mujer. O llamo a una señora de la congregación, ven, espérate aquí a mi lado. Mis oficinas siempre han tenido ventana, aún en mi casa, Raquel está en mi casa, la puerta de mi oficina siempre está, ¿qué? Abierta. Yo amo a Raquel, yo amo a Lili, yo amo a aquellos. Alejandro, no mucho, pero lo tengo que amar. Pero la ventana siempre está abierta, la ventana de la oficina y mi puerta. ¿Por qué? ¿Te desconfías de ti mismo? No, es que en Carlos no hay nada bueno, ni en ti tampoco. Lo único bueno en nosotros se llama en Jesús. Y el que piense que esté firme, mire que no, ¿qué? Que no te estrelles, la versión mía, que no caigas. ¿Para qué ponerte en un lugar que te va a hacer daño? Si tú sabes que tienes problemas con el dinero, ¿cómo vas a pedir trabajo de qué? En el banco, trabajando con las finanzas, si ya tienes batallas con eso. Si tu problema es la pornografía, ¿qué haces de noche viendo programas que se te van a quedar en tu mente y que te va a dañar toda la noche? ¿Para qué vas a rentar películas que tú sabes que te hacen daño? ¿Para qué lo haces? Es que todo lo que tú masticas es lo que sale. Todo lo que tú tragas es procesado por tu cuerpo. Y en la mente es igual. Todo lo que tú te metes en la mente lo va a proyectar en tu corazón, en tu alma, y se adueña de ti. Ay, fíjate, ¿de dónde salió esa mala palabra? Ay, pues quién sabe. No, no, no. Si la tenías ahí. Hola. Dios te toca. Cuando primero llegaste al Señor, querías maldecir y ya no podías. Pero hemos llegado a una área en Dios donde estamos, ¿qué? Maduros, y ahora se vale decir lo que querramos, porque estamos, ¿qué? Maduros. Un chico que ustedes conocen, esa semana mi amigo le dijo, ¿sabes qué? No puedes cantar en un congreso, porque se metió al hotel de este evento ahora que apenas hubo, no digo dónde, y lo reportaron, estaba fumando y tomando, el cantante especial, y a mi amigo lo enseñamos bien, ¿sabes qué? Vete. Olvídate de tu ofrenda, tú no puedes cantar aquí. No, pues es que un contrato, nada. ¿Cómo es posible que tú me vas a hablar a mí de Jesús y tienes tu mano metida en otras cosas? ¿Sabe quién hace a los artistas? ¿Sabe quién hace a los músicos? ¿Sabe quién somos nosotros? Solamente Dios se merece el lugar, el lugar de honra y de gloria. Todos esos músicos son mis amigos, hombre. Yo conozco a sus esposas, sus hijos, y todos tenemos problemas. El único que es perfecto se llama, ¿qué? Jesucristo, y Él vive dentro de ti. Y porque Él vive dentro de ti, Él te va a ayudar, te va a asesorar. Pon tus ojos en Él. Hebreos 12, 1 y 2, que dice, poniendo nuestros ojos en ¿quién? En Jesús, que es el ¿qué? ¿El qué? El autor y ¿qué? Está el principio y el último de nuestra fe. Contémplalo a Él. Y si lo contemplas a Jesús, Él nunca te va a fallar. No, pues es que fulano me falló. Pues qué bueno que te pase, ¿para qué confías en Él? ¿O no dice la Biblia, maldito? ¿Qué dice? ¿Maldito quién? Ah, sí, pero ay, no, pues está en el Antiguo Testamento. Pues Josué también está en el Antiguo Testamento. Salmo 23 está en el Antiguo Testamento. ¿O es todo? ¿O es nada? Hola. Carlos, es que entonces tú quieres decir que no podemos, sí se puede vivir para Dios, pero nadie tiene alas. ¿Cuántas veces se quejó Pablo? No estoy diciendo que lo conocen, pero la Biblia dice. ¿Cuántas veces se quejó? ¿Qué pasó con Jeremías? El grande profeta, ¿no? Ay, yo quiero ser como Jeremías. ¿Qué boquita tenía? Jeremías 20, que dijo, maldigo el día en que nací. Maldigo el que le dio la noticia a mi papá que yo era hombre. Me hubiese yo muerto, ¿qué? En el vientre de mi madre. Y si sigo, peco. ¿Y qué de Ezequiel? Dios le quitó qué, la divisa de sus ojos. ¿Y qué de Isaías? Un año, ¿cómo? Con las pompis por fuera. Lean la Biblia, salgan, lean los Salmos, hay más Biblia. ¿Y qué de Elías? Nadie queda más que yo, mentiroso, hay 7,000 que no han dado rodillas. ¿Y qué de Moisés? Ni lo dejó entrar a la tierra prometida. Y ese escribió 5 libros, tú, ni un tratado. Hola, ¿y qué de Pedrito? ¿Ah? ¿Qué boquita de marinero, no? ¡Vámonos! ¿No maldijo? Hola. ¿Y Juan cómo estaba? Desnudo. El primer streaker de la Biblia. Y todos salieron corriendo. ¿No son esos los discípulos de Jesús? Uno no extraía de la bolsa. Otro no creía. Ese no creía ni en él. Y él los llamó, ¿qué? Mis amigos. ¿Qué amigos tenía Jesús? No te rías de ellos. Tú y yo somos iguales. Respiren. ¿Quién de nosotros no ha querido salir corriendo de aquí? Y el que ustedes no tenga pecado, tire la primera piedra. ¿Saben lo increíble de este caminar? Que me doy cuenta, mientras más me acerco a Dios, más inservible me encuentro. El domingo Dios me tocó, ¿verdad? En la mañana, Alejandro, bien grueso. Y cuando salí, me sentía más pecador que el pecador que había aceptado a Jesús. Porque su presencia te hace consciente siempre de quién eres. Su presencia siempre te hace consciente de que eres tierra y solamente es la gloria de Él. Y cuando tú te gozas en la gloria del Señor, entonces ahí se vale. Pero no puedes gloriarte en ti. Y el que se gloríe, ¿gloríes en qué? En el Señor. Por eso este cuerpo tiene que ser ¿qué? Transformado. Este cuerpo tiene que ser renovado. Y por eso necesitamos ¿qué? Un cuerpo nuevo. ¿Dónde estamos? Vamos a hablar de el cascarón. Este se llama rompiendo el cascarón. No te desanimes hoy por lo que estoy diciendo. Tenemos que hablar de esta forma. Hay que sacar toda la basura. Tenemos que confrontarnos. Eso no es nada. En la segunda clase, si se puede, te vamos a enseñar unas cosas que te va a doler y te va a poner a pensar. Y esa es la idea. De que tengas conciencia que Dios es Dios, Él es real, de que Él es poderoso y que mientras tú te metas en su presencia, lo demás, todo eso se cae. Pero tienes que ser honesto. Miren, yo vengo de lo más bajo. Tengo 36 hermanos de mi papá y 6, somos 42, hombre. Un bandido toda mi vida. Pero ahora Dios me tocó. Mi familia se sigue perdiendo, algunos que han aceptado al Señor, pero Dios de una forma maravillosa ha venido a cambiar nuestra vida, pero no tiene nada que ver conmigo ni con mi mamá, tiene que ver con un acercamiento a Él, porque cuando tú te acercas a Dios, lo de Él se te pega y lo tuyo se te desprende. ¿Cómo es posible que tú digas, pues yo estaba en la presencia de Dios, pero estás enojado con todos? ¿Estás en la presencia de un Dios qué? Enojón. Pero en su presencia no hay gozo. ¿Tienen Biblia? Espero que sí. Salmo 16. Nosotros sabemos el verso 11. ¿Qué dice? ¿Me mostrarás qué? ¿La senda de qué? ¿Qué hay en tu presencia? Digan, pleno gozo. Delicias a tu diestra para. Vete al verso 9. ¿Qué dice? Por tanto, ¿se alegró qué? ¿Y se gozó qué? Mi alma, lengua, alma, emoción. Mi corazón, ¿qué hace? Se alegró. ¿Y se gozó qué? Mi alma. Por lo tanto, mi cuerpo, ¿qué? Descansará en seguridad. Si tu corazón está lleno de qué, de gozo y alegría, tu alma, tu lengua, ¿qué hace? Se deleita en ese gozo y alegría. Y como resultado que produce, tu cuerpo ¿qué? Descansa. ¿Para qué ponerte más estrés de lo que ya tienes? Gózate. Los ángeles, cuando nacieron Jesús, ¿qué clase de noticias traían? ¿Noticias de qué? De gran gozo, sin miedo. ¿Saben la Biblia o no? ¿O saben solamente lo de mirra y lo que traía? ¿Qué? ¿Los ángeles qué traía? ¿Qué? Noticias de gran qué? Gozo. Cuando Jesús nació, había noticias de gran qué? Gozo. Cuando Él murió, que dice Hebreos capítulo 12, dice que cuando Él murió, estaba qué? El gozo, estaba qué? Nosotros en presencia estaba el gozo por delante. Él sufrió. Al último, ¿cómo murió? ¿Qué había en su vida? Gozo. En el transcurso de la vida de Él, en el ministerio, ¿qué dijo? Padre, yo ruego que mi gozo sea, ¿qué? Cumplido en ellos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Judas 24? Hay solamente un capítulo. ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros ante su presencia con excelentísimo, ¿qué? Gozo. Cuando nace hay gozo. En la vida de su, en el ministerio de su vida, ¿qué hay? Gozo. A lo último de la vida, ¿qué hay? Gozo. Salmo 51, regrésame, ¿qué? El ¿qué? El gozo de ¿qué? Tu salvación. Pues si la Biblia habla de gozo, ¿dónde está el rollo? No, pues es que es un gozo espiritual. Alguien explíqueme gozo espiritual. Si tu corazón está gozoso, tu alma como está gozosa. ¿Y qué le pasa a tu cuerpo? Pero si tienes estrés en tu mente, estrés en tu corazón, ¿qué? Vas a estar, ¿qué? Estresado y estrellado. Es que tú no sabes, es que yo tengo problemas. Bienvenido, yo también, yo tengo suegra, yo sé lo que es sufrir. Ya llegó mi esposa, perdóname vida, se me chispoteó, se me salió. Miren para acá. Ahí la ven, ella no es un angelito, yo sufro con esa mujer. No te hagas. ¿No se hace más fácil cantar cuando estamos gozosos? ¿Quién dirige la alabanza? Por ahí alguien. ¿No diriges mejor cuando estás gozoso, Israel? ¿No es cierto? Pues si no estás gozoso, ¿qué va a estar? Cansado de camino, sediento de ti, un desierto cruzado y ya ando arrastrado, ¿dónde voy? No, hombre. Hola. Ando a mí todo chupado, ¿no? Como aquel me dijo, estoy contento, pero por dentro. Hola. Estuvimos en Bilbao, pasamos un buen tiempo, ¿no? Hacía frío, ¿no? En la universidad donde nos quedamos, pero pasamos un tiempo tremendo. Sí se vale. Es que cuando tú te gozas en el Señor, ¿tu corazón qué? Se goza y tu alma se deleita y tu cuerpo. ¿No se pagan las cuentas mejor cuando estamos gozosos? ¿No se ama mejor a la suegra cuando estamos gozosos? Mi vida, ¿no se te hace mejor someterte a mí cuando estás gozosa? Hola. ¿No se hace más fácil la hora de clase cuando estamos alegres? ¿No se hace más fácil tomar notas cuando estamos alegres? Ah, pues es que no vamos a estar todo el tiempo con el diente pelado porque tenemos problemas. Aleluya. Y Dios sabe. Ay, 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 déjate ese rollo, hombre. Si Dios hizo provisión de gozo. Hay que estar todo chochado, trompudo, jetudo. Ay, niña. No, hombre. En un momento voy a invitar al doctor Rivera que venga, pero quisiera leer algo primero. Vamos a abrir las Biblias, 2 Corintios 4:7, y usamos la frase en la mañana, y la escribí desde temprano, Dios es un ¿qué? Aprovechado, oportunista, toma oportunidad de cosas y de situaciones para sacar gloria y honra para su nombre. Digan procesador. ¿Entendieron lo del procesador? Si no hay procesador, no hay batida, no hay batido. Hay un proceso, a nadie le gusta el proceso. Entonces vamos a hablar sobre rompiendo el cascarón. Y vamos a usar esta como entrada a esta clase, a verso 7. Pero tenemos este tesoro de vasos de barro para que la excelencia del poder, ¿qué? Sea, digan, sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no que angustiados, en apuros, mas no que desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando, digan llevando. El primer versículo que dice, tenemos, ¿no? Está marcado, ¿qué dice? Tenemos. La segunda rayita que dice, tenemos. La segunda rayita que sea de Dios. Y el último que dice, llevando, digan llevando. Es que tenemos. Tiene que ser de Dios porque estamos llevando en el cuerpo de Cristo siempre nuestras partes de la muerte de Jesús, por todas partes de la muerte de Jesús, para también la vida, ¿qué? Para que la vida de Jesús se manifieste, ¿dónde? En nuestros cuerpos, desde arriba. La palabra que dice, tenemos, sea de Dios, llevando, ¿para qué? Manifieste, ¿dónde? Digan cuerpos, nuestros cuerpos, digan procesador. El procesador que Dios utiliza para la gloria de Él es nuestro cuerpo. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través dentro de ti, no fuera de ti. Él opera en nuestros miembros, Él opera en nuestros órganos, Él opera en nuestra mente, Él opera en nuestra alma, Él opera en nuestro corazón. ¿Dónde está eso? Digan, dentro de mí. Es que este cuerpo viene a procesar. La mujer que da luz en una incubadora, El cuerpo recibe, el cuerpo crece, el cuerpo produce. El cuerpo se ha utilizado por Dios para crear una nueva vida. ¿Qué es lo que usa? Ese cuerpo. Ese cuerpo se convierte también en un procesador. Sea niño, todos nosotros tenemos un procesador. Nuestro cuerpo, nuestra vida, las cosas de Dios son procesadas a través de nosotros. Lo malo viene a ser procesado a través de nosotros, a través de su espíritu, y viene a salir las cosas positivas. Ahorita les voy a explicar. No me miren así con cara como que no tengan miedo. Porque yo quiero que Dios opere, pero Dios no puede operar afuera de mí. Dios tiene que operar ¿dónde? En mí. Dios no puede operar, bueno, Dios opera ahí. No, Él quiere operar a través de hombres y mujeres. Cuando Moisés descendió de la montaña, ¿cómo se dio la gente? ¿Se dio cuenta la gente que estaba con Dios? ¿Y dónde estaba el brillo? ¿No estaba en la luna? ¿No estaba en el sol? ¿Dónde estaba? En su cuerpo. Por eso dice, pon las manos sobre ¿qué? Los enfermos. La unción de Dios no opera en un árbol. La unción de Dios no opera en un aguacate, en una fruta. La unción de Dios opera ¿dónde? En nosotros. ¿Qué? Digo, procesador. Es todo procesado a través de nosotros. Ahora, le puse rompiendo el cascarón y quiero que lo entiendan por qué. Encontramos que no es fácil. Encontramos que romper el cascarón no es nada de fácil. Y si hablamos de cascarones, rapidito, un cascarón de huevo, ¿de qué? De avestruz, ¿qué más? Gallina. Tortuga, gallina. De gallina, águilas, hay cascarones, ¿no? Y así como hay diferentes clases de cascarones, nosotros también tenemos cascarones en la vida. Carlos, ¿qué quiere decir con cascarón? Ahora, encontramos que no es fácil. Hay diferentes clases de cascarones, ¿no? Pero también hay diferentes formas de cómo qué, de cómo romperlo. Con un tenedor, cuchara, huevo, huevo con huevo, la esquina del sartén, pegar la hornilla. Hay diferentes formas de cómo romper el huevo, ¿no? Y así como hay diferentes formas de cómo romper el huevo, Dios tiene diferentes formas de cómo romper ciertas cosas en nuestra vida. Porque Él es un ¿qué? Oportunista. Miren, el sistema de Dios es totalmente diferente y con propósito. ¿Y qué dice? Atribulados en todo, pero no ¿qué? Angustiados. Ahora, ¿qué es lo que produce la tribulación? Señor, dame paciencia. ¿Sabes lo que tú estás pidiendo? Que te pase por una tribulación. Porque lo único que produce paciencia ¿qué? Es tribulación. Ah, yo no quiero tribulación. Yo quiero paciencia. No, digan procesador. Si no hay maíz, no hay masa. Si no hay masa, no hay tortillas. No, pero es que ya Cristo lo hizo por mí. Ah, qué lindo, ahora tú no tienes que hacer nada. Entonces vamos a vivir con una Biblia con cáncer. Porque si está en la Biblia, no hay que hacer nada, ya está hecho. ¿Qué le pasó a Pedro con su tribulación? Fracasó, se levantó, quién sabe qué rollo, pero al último, ¿cómo terminó? Como un campeón. ¿Qué de Pablito? ¿Qué de Daniel? ¿Pasó Daniel una tribulación o no? Pero al último, ¿cómo salió? Como un campeón. ¿Y qué de Job? Su cuerpo se le estaba cayendo en pedazos. Ahí va un dedo, ahí va el otro. Diga, proceso. Pero a nosotros no nos gustan los primeros capítulos de Job. A mí me gusta lo último. Oh, Dios bendijo a Job. ¿Y qué? Y todo lo que tenía. Espérate. Vamos a hablar de los amiguitos que tenía. Como amiguitos como esos, no hace falta enemigos. Digan proceso. A nadie le gusta el proceso. Yo quiero ir a las naciones del mundo. Pero si no puedes visitar al otro pueblito, hay un proceso, hay algo que se tiene que hacer. Ahora, en apuros, mas no desesperados. Pablo en la barca, hola. Está tremendo, ¿no? La barca se está hundiendo. ¿Y qué le dice el Señor a Pablo? No temas. Dios siempre te dice cosas como que a Él se le hace fácil, pues Él es Dios. La barca se está hundiendo y Dios le dice, Pablo, no temas. Y la barca se está hundiendo y ¿qué? No temas. Pero el único salvavidas que venía del cielo. ¿Cuál era el salvavidas? La palabra ¿qué? No temas. ¿Y qué le dijo Pablito? Mira, nada te va a pasar a ti ni a los 275 que están contigo, porque tú tienes que ir hasta Roma a predicar. Tú no te vas a morir y por causa tuya voy a salvar a los demás. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué le dijo al capitán de la barca? ¿Qué le dijo? Vamos a comer. Dos veces le dijo. ¿Quién quiere comer? Nosotros estuvimos en un barco el mes pasado en las Bahamas a sufrir para el Señor. Fuimos en un crucero y de cuando llegamos, yo de ahí yo llegué jueves, él tuvo que volar ahí mismo de Orlando, volamos y nos fuimos, yo me fui a Tampico. Yo estaba predicando esa noche y estaba así. Y le decía a la gente, no se muevan, por favor. Hola, y eso es un barco controlado. Imagínate dónde estaba Pablito. Todo cayéndose, se estaban tirando todo. Dice Pablo, tiren todo, menos la comida. Vamos a comer. Porque ¿quién quiere comer en medio de un naufragio? Solamente una persona que tiene una confianza en Dios. ¿Quién quiere comer si nos vamos? No. Si el ángel del Señor me habló, al Dios al cual yo sirvo, él me dijo que nada, aquí nadie se va a ahogar. El Titanic no llega. Digan apuros, van, pero no desesperados. Dice un dicho que Dios aprieta, pero no ahoga. No está en la Biblia, pero lo dijo el profeta Goyo. Perseguidos, mas no qué. Pero por causa de Jesús, no. Una cosa es que te persigan por tu amor a Dios y no por nuestras muchas veces tontas creencias. Que nos separamos de muchas personas simplemente porque es que yo creo así, porque yo creo así, sí. ¿Y qué vale que tú creas así? Lo importante es que tenemos que encontrar un punto denominador y nuestro punto tiene que ser Jesús. La sangre, el calvario, ¿quién es Dios para nosotros? Entonces somos perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no ¿qué? Es que Dios ve en nosotros lo que nadie más ve, esa piedra bruta, que nos lo vemos como un pedazo de piedra que no sirve para nada, pero el que sabe de piedra le saca un caballo, le saca una figura, porque sabe cómo trabajar con la piedra. Y una piedra bruta, simplemente con el toque de alguien que sabe de piedra, lo convierte en algo costoso. Y nosotros aquí no nos vemos como piedra bruta, pero ¿quién es el que sabe trabajar con nosotros? Y Él toma personas como nosotros y con el cincel de Hebreos 4:12, porque su palabra es más viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos, comienza a cortar, a cortar, a cortar y a cortar, y después más o menos nos parecemos a algo que vale la pena. Todo por causa de Él. Qué increíble que Dios ha llamado a hombres y a mujeres como nosotros, con un pasado. Yo leí las notitas de ayer, un pasado de las cosas terribles que hemos atravesado y las cosas terribles que tenemos que pasar, y nadie sabe, porque por afuera todos nos vemos bien, pero nadie sabe lo que está pasando por dentro. Conozco una persona que dice, men, yo amo a Dios, Dios me ha tocado a través de los años, pero como batalla, era homosexual, Dios lo tocó, está casado, dice Carlos, pero todavía sigo batallando. No deseo un hombre, pero tengo que mantenerme tan cerca de la sangre de Jesús todo el tiempo. Conozco predicadores, conozco mujeres de Dios que eran tremendas, unas vidas horribles, y Dios las ha tocado y me dice, pero yo tengo que vivir tan cerca de Dios simplemente para mantenerme ahí. Es que la persona muchas veces que no aprecia la sangre de Jesús, le vale si se va para aquí o se va para allá, pero la persona que sabe apreciar al Señor quiere vivir lo más cerca posible de Él. Había un rótulo que decía, estamos buscando un jinete, estamos buscando choferes, y dice que este chofer dice, bueno, yo quiero el trabajo, yo puedo manejar a 3 pies cerca del precipicio y sin caerme. Y otro dice, bueno, yo quiero el mismo trabajo, pero yo puedo manejarle 1 pie cerca del precipicio sin caerme. Y un tontito vino, dijo, yo quiero el trabajo, pero yo manejo lo más lejos que pueda del precipicio. A él le dieron el trabajo. Y muchos de nosotros queremos servir a Dios, pero siempre viviendo en la cuerda floja. ¿Para qué vivir en la cuerda floja cuando podemos vivir siempre apegados de Él? No, pues es que yo me muevo en la gracia de Dios, y Dios es el de, espérate, es que es la gracia que te salva, es la gracia que te cuida. Si es gracia, somos agraciados. Si la mal usamos, es un abuso de gracia, por no usar otra palabra. El que usa la gracia es un ¿qué? Agraciado. El que no la sabe usar, ¿qué? Viene a tener desgracia. No es la gracia el problema. El problema es qué es lo que hacemos con la gracia. El problema no es Dios, lo que hacemos con Dios. El problema no es la familia, lo que hacemos con ella. Depende de tu aptitud, depende de lo que tú quieras hacer.